Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrá, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
Y Karen Enriqueta López, decana regional del TEC de Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y en esta ocasión nos acompañan a Milena Hernández, que es cofundadora y directora creativa de El Despacho Más Que Espacio. Ella es cofundadora junto con Christopher Penace. Y este despacho es un despacho increíble de diseño que hace los proyectos más alucinantes que se pueden imaginar de interiorismo. Ellos han ganado, bueno, en su página vienen miles de premios y reconocimientos, pero por supuesto que han sido reconocidos por el Kyoto Design Award, por Arquitectura y Tallas, por El Decoration International Magazine, inclusive por la T Magazine del New York Times. Entonces, son súper inspiradoras. Ana, Milena, de verdad el episodio es impresionantemente increíble. Escúchenla. A mí me inspiró un montón. Estoy seguro que ustedes los van a inspirar.
Pues hoy estamos felices. Buenos días por acá a todos, buenas tardes por allá, por España a todos. Hoy estamos súper felices de tener hoy con nosotros a alguien que la verdad es que yo ya quería que viniera a acompañarnos. Traíamos esta onda de hay que invitarle, ¿no? Y bueno, hoy nos acompañan a Milena Hernández, que es la fundadora y directora creativa de Más Que Espacio. Más Que Espacio es un despacho de diseño de interiores increíble. Ahorita Ana nos va a contar todo cómo está el rollo, pero bueno, nada más para que se den una idea, pues tanto Milena como Christopher, que ambos trabajan juntos, bueno, pues han ganado una serie de premios que ustedes no se imaginan. Bueno, ahorita acaban de ser reconocidos con USADE siendo España, pero bueno, por él reconocidos por el New York Times, por Hospitality Design de Estados Unidos, por bueno, Tokyo Design Awards, bueno, miles, ¿no? Y entonces a nosotros nos encanta tener este tipo de personalidades aquí para que nos cuenten cómo le han hecho. Entonces, Ana, bienvenidísima hoy. Gracias por el espacio, gracias por compartirte un ratito con nosotros.
Muchas gracias, de verdad me encanta. Y yo os había escuchado y cuando me escribiste fue como, ay no, ya, sí, listo, yo quiero porque además tengo a veces como la necesidad de contar cosas. A veces las tenemos súper limitadas por tiempo, pero a veces digo, hay que hacerlo, hay que sacar tiempo.
Está increíble, Ana.
Porque además me encanta.
Y te agradezco que te hayas sacado el tiempo porque yo sé que nunca hay tiempo. Y que
pero porque nunca hay tiempo, o sea, tú dices, ay, no, todo, no, mañana, no, es que estoy muy ocupada. No, sí, bueno, sí, lo hacemos, pero ahora no, no, pues hay que hacerlo. Y, dije, ay, no. Y además fue como súper cerca la fecha porque si no, no se hace.
Buenísimo. Oye, Ana, a mí me encantaría que nos contaras, pues, ¿cómo comienzan? ¿Cómo está todo el rollo? ¿Cómo surge Más Que Espacio? Vi por ahí que ya tienen más de 10 años, ¿no? Haciendo diseño, probablemente tengan mucho más. Pero cuéntanos cómo surge este caminar que ha sido increíble de su despacho de diseño de interiores.
Fue duro. Nosotros lo pasamos muy mal. O sea, detrás del por qué montas un estudio de diseño de interiores, porque yo no tengo nada más experiencia que la propia mía. O sea, no, nunca he trabajado para nadie más. Yo salí de estudiar a montar. Entonces, era porque básicamente pasaba esto. Era plena crisis en España, una crisis financiera terrible que hubo en el 2010. Yo acababa de salir de estudiar. Christoph es belga y llevaba 2 años viviendo aquí. Y pues a él no le gustaba su trabajo y un día me dijo, bueno, yo no encontraba trabajo, porque es que ni gratis había trabajo en esa época. Básicamente se monta el estudio porque la única opción de trabajar en lo que a mí me gustaba era montártelo tú. Y Chris estuvo varios meses diciéndome, ¿por qué no nos montamos un estudio? Y yo decía, ¿pero por qué me van a contratar a mí? Vale. Si no hay trabajo, nadie lo contrata. Si gente que tiene más experiencia y no tiene trabajo, ¿yo por qué? Total, un día, o sea, le daba vueltas y vueltas y un día me dijo, yo sé por qué nos pueden contratar. Y era que, pues estamos hablando desde hace ya 13 años, el diseño de interiores era bastante elitista en ese momento, no había el auge de diseño que había ahora, el que encontraba un diseño de interior era o las casas típicas de burgueses o los interiores más premium, tal vez las marcas VIP o algo. Me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una cosa como democrática, ¿no? Tipo IKEA. vamos a democratizar el diseño. De hecho, el eslogan era más que espacio, que yo odio el nombre, por favor, cuidar los nombres cuando empecéis. Más que espacio, diseño democrático. Es una cosa, y era supuestamente que era como para hacer diseño de interiores como low cost, básicamente. Entonces, a mí se me metió en la cabeza, para que veas cómo es el ser humano, decir, oiga, pues sí, no me pueden contratar. Si soy más barata que los demás, me van a contratar. O sea, te imagínate el grado de confianza en mí misma. O sea, sí.
Sí, totalmente.
O sea, y entonces, bueno, lo montamos, hicimos un estudio de supuestamente de mercado, porque Christophe es de marketing.
Pero bueno, sí lo piensas, Ana. O sea, eso que dices, sí lo piensas. O sea, sí dices como, pues si estoy más abajo del precio, o sea, si es algo que sí llega a tu mente en estos momentos que tú dices donde no hay chamba.
No es bueno.
No es bueno. No es bueno. No es bueno, pero,
no es bueno, pero realmente es como una mentira que es que funciona en la cabeza. Porque tú dices, bueno, listo, así sí que yo puedo. Ajá. Que no es nada bueno, debe ser. No. Pero en realidad tú, su punto en que yo creo que sí. Total, Christophe, para que veas cómo empezamos. O sea, esto no tenía nada que ver con lo que hacemos ahora. Christophe dijo, mira, yo creo que si la gente tú, en vez de decirle, te hago toda tu casa, le dices, mira, yo por una habitación te cobro tanto, por dos habitaciones tanto y por la casa entera, mejor dicho, un descuentazo, yo creo que esto puede funcionar. Entonces dijo, mira, que hay un montón de gente como un poco más acomodada, porque no vamos y no existía el Facebook, pero no como ahora. O sea, no existía sino el Facebook, pero el Facebook no tenía el contexto ni de lejos de ahora. Entonces claro. Tú te tenías que publicitar de una manera más tradicional, que era o pagando una cuña en la radio, o pagando carteles, y entonces no teníamos mucho dinero, porque literalmente no teníamos dinero. Yo seguía haciendo camarera por la noche y Christophe tenía un trabajo. Literalmente, imprimimos unos flyers, ay no, yo te cuento esto y no lo creo, y esos flyers decían como, diseño de interiores low cost, una habitación por, yo qué sé, que puede ser 300 euros o algo así, dos habitaciones por tanto, la casa entera por X, era una ridiculez de dinero. Y empezamos a repartir, Cris y yo, nadie lo cree, ¿vale? Nos hacíamos mapas y Cris y yo empezábamos a repartir esos flyers, pero así como cuando te tocan la puerta de Telefónica, que te dejan un buzón. Hacíamos kilómetros de todo y oye, mira, ¿cómo es la vida? Solo nos respondió una persona de todo lo que hicimos. Ajá. Una sola persona.
Wow.
Y nos dijo, ¿por qué no hacéis mi casa? Nosotros estábamos en la gloria, o sea, pero en la gloria, yo esa felicidad se la deseo a todo el mundo.
Claro.
Yo no sé uno cómo, por qué de repente cuando tiene más cosas, las cosas dejan de saberle, o sea, como esas cosas pequeñas dejan de importarte. Pero yo, a mí me dijo, yo trabajaba de camarera, no tenía un duro, me tenía que entregar flyers y me dijo alguien, ¿por qué no haces mi casa? Y yo estaba feliz.
Claro.
Bueno, total, que fuimos y nos dijo que tenía un presupuesto como ridículo, eran como 10.000 euros. No era como para reformar la casa, sino más una cosa como de decoración. Como yo te digo, ¿qué muebles coges? Ajá. Entonces nos dijo, yo tengo 10.000 euros, eso era ridículo. Ay, yo no sé cómo hicimos total esa casa. No sé.
Pero la hicieron.
La hicimos y gustó mucho. Oye, pues fíjate que con lo poquito que habíamos, ¿sabes qué hicimos? Le contratamos un fotógrafo para que hiciera fotos. No, imagínate que podías ganar de eso nada. Pues bueno, ahí el presupuesto entero tomando fotos y mandamos esas fotos a unos medios de comunicación y revistas. Oye, pues allí que salió la casa con 10.000 euros de presupuesto.
¡Wow!
Yo creo que lo importante no fue en ese momento que la casa hubiera salido, sino como psicológicamente lo que te afecta a ti. Entonces tú dices, ostras, que ya no me van a contratar porque soy barata, sino porque, no, todavía no te lo creías, ¿no? Sino porque a lo mejor soy buena, ¿no? Porque si esa revista ha dicho que sí, que está bien, pues yo a lo mejor soy buena. Uh-huh. Entonces, sí, es todo psicológico. Uno dice, bueno, pues como que se empieza a creer uno. Ese mismo señor nos, luego... No teníamos trabajo, ¿sabes lo que haces? Haces típico, haces de todo menos diseño de interiores, pero tú sigues con tu empresa y después el mismo persona monta un negocio y nos llama otra vez. Y esa oficina que hicimos ya sí que gustó mucho empresa y salió muchísimo en prensa, salió en esa época hace como 15 años a una cosa que llamaba The Cool Hunter, que era lo más.
Ah, claro.
Entonces... la plataforma, y ya The Cool Hunter nos publicó, nos llamó otra tienda que todos estaban conocidos todavía. Oye, hazme una tienda pequeñita de barrio. Yo dije, yo la hago. Y vuelve y salen de Cool Hunter. Y en ese momento ya fue la bomba. Ya ahí salió por todos los medios del mundo. Y entonces viene alguien y dice, oye, eso he visto, me encanta.
Ay, se cayó.
Y no me hace eso. Y así, pero esto era como un proyecto al año. O sea, yo te digo que era un proyecto al año, poco a poco. Esto lo contó muy rápido, pero no, son años.
Sí.
Entonces tú vas teniendo un proyecto al año, el otro que viene tienes dos, el otro que viene tienes tres. Y como pues también nos matábamos, o sea, es decir, matarse es matarse, a que eso saliera perfecto, pues realmente salían, tenían muy poco presupuesto, eran muy pequeños, eran negocios muy caseros, realmente tú estabas disfrazando a estas personas, uh-huh. Y empezaron a tener mucho, yo creo que hay dos cosas que marcan, un poco a nivel que nos contraten, es porque empezó a salir mucho en prensa, o sea, realmente tener una buena estrategia de prensa, tomar unas buenas fotos, hacer una nota de prensa buena fue fundamental. Ahora te cuento por qué sabíamos hacer todo esto. Mm. Y hay otra cosa, que tú adquieres mucha seguridad tuya. Entonces, hay una cosa que es importantísima. Como me pasó que uno gustó, el otro gustó, el tercero gustó. Yo al tercero ya iba diciéndole al cliente, yo te voy a hacer el mejor tienda del mundo. Y va a salir por todo el mundo y va a ganar premios. Pero eso yo se lo estaba diciendo a una tienda de la esquina, o sea, es que no era nadie, pues que yo me lo creía tanto que el otro terminaba creyendo. Entonces, claro, yo hacía cualquier cosa y a mí me creían que eso iba a ser así. Entonces, yo creo que es como esa seguridad que yo ya iba teniendo y la iba transmitiendo, y pues eso se hacía realidad. O sea, parece muy metafísico, pero yo creo que sí, que es verdad.
No, yo también creo.
Nosotros un poco.
De acuerdo contigo.
Para, ¿por qué sabíamos mandar notas de prensa? Porque resulta que entre todo lo que hacíamos para tratar de ganarnos la vida, un día Chris dijo, vamos a abrir un blog, porque era la época donde empezaban los blogs a surgir. Entonces estaba DC, que llevaba ya mucho tiempo, Design Book, que llevaba mucho tiempo, de Cool Hunter, pero no habían tantos, ¿no? Entonces, y en castellano solo había uno, en español solo había uno, que era Diario Design, que es buenísimo y todavía sigue. Y nosotros empezamos a escribir, o sea, imagínate el trabajo nuestro. Como veíamos, éramos unos adictos a ver todo este contenido diario, porque éramos unos frikis del diseño. Chris cogía, veía los proyectos en las plataformas y decía, bueno, vamos a publicar una arquitectura, un diseño de interiores, un diseño de producto y un diseño gráfico. Y empezábamos a escribirle a los estudios, oye, soy tal medio, por favor, mándame tu nota de prensa. Y esa gente nos empezó a mandar y a poner en listados de notas de prensa los mejores estudios de arquitectura. Yo me acuerdo que Christoph llegó a hablar con Jessica Walls, que es una directora creativa de un estudio famosísimo gráfico en Nueva York.
Buenísima.
Pues, ¿sabes lo que pasó? Que Christoph empezó a ver todos estos contenidos y cómo lo hacía esta gente. Que dijo, o sea, yo no digo, no, yo ya sé hacerlo, no, yo creo que fue súper intuitivo que él empezó a saber cómo escribirlo, cómo mandar las fotos, cómo empezar. Él se dio cuenta que habían listados, que los listados la gente los tenía. Entonces él empezó a crearse ahí como su pequeña agencia de comunicación para él mismo. Y esa, o sea, nosotros nunca ganamos un duro, fueron como 3 años publicando todos los días, súper bien, recortando las fotos, poniéndolas. En redes sociales solo teníamos en Facebook y teníamos un montón de gente en Facebook para ese momento, no había nada más. Oye, nunca ganamos, o sea, nunca logramos vender la publicidad. Pero yo me río porque yo digo, sin ese máster en comunicación, nosotros no hubiéramos aprendido a hacer nada, pues a comunicarlo.
Claro, a vender su producto, a comunicarlo, a ponerlo, sí.
A saber cómo lo hacíamos. Entonces, por eso yo creo que por montar ese blog tratando de buscar dinero, nunca ganamos nada, pero aprendimos a mandar notas de prensa y eso hasta hoy en día, pues todavía Chris lo maneja súper bien.
Aunque los chicos están cambiando y ver la competencia y ver cómo estaban y cómo lo ponen y qué dicen, o sea, eso es bueno. A mí me encanta ver todo eso, ¿no? Pero más como un análisis de a ver cómo lo haces, te deja mucho conocimiento.
Y ya, bueno, pues poco a poco empezamos a hacer como nosotros vivimos muchos proyectos. Esto pasaron años. Yo creo que nosotros no empezamos, o sea, nosotros no vivimos del estudio. Los 4 primeros años fueron durísimos porque yo empecé, pues yo ya dejé de ser camarera porque empecé a decir, bueno, pues yo puedo dar clases de AutoCAD, 3D Max, Photoshop. Yo empecé a dar clases y como que muy rápido empecé a dar clases particulares alguien me llama y me dice, ¿por qué no quieres venir a dar clases aquí en no sé qué escuela? Entonces yo me puse de profesora y ya de ahí, un poco paralelo a toda la experiencia de profesora que tenía, un poco en como cursos que hace el gobierno, ya me llamaron cuando ya tenía un poquito más de años de experiencia con el estudio, y ya me llamaron las universidades y me dijeron, bueno, pues yo era profesora. Yo me he ganado la vida de profesora mucho tiempo, a mis inicios, por lo menos los cinco primeros años era lo que nos mantenía, porque yo creo que el estudio no fue autosuficiente los 4 primeros años. Yo creo que a partir del cuarto, pero los 3 primeros, no.
Buscándole. Oye, pero está increíble.
Buscándole.
Me encanta todo esto que dices, porque duro. Es como, la gente piensa a veces, o sea, ve un despacho súper bueno, ¿no? Triunfador, y dicen, no, bueno, pues comenzaron así. No es cierto, o sea, es tocando la puerta.
No es cierto. O sea, tocando no la puerta y segundo, que sí que es verdad que hace poco escuché a alguien que dijo que había como leído un montón de cursos de empresariales y que había una cosa que se llamaba la estrategia escalera. Entonces yo la estaba escuchando y dije, ay, yo creo que eso fue lo que yo hice o lo que hicimos nosotros, y que fuera que realmente a nosotros nunca nos contrataron para la tienda más espectacular, ni los restaurantes ya llegaron después, pero tampoco nunca nos dijeron, bueno, yo quiero que hagas el mejor restaurante. Ni había presupuesto para eso, sino que nosotros teníamos tantas ganas de verdad que eso pasara, que nosotros básicamente... Sí que es verdad que intentábamos a nivel honorarios cobrarlos muy bajos para que nos entraran, y todo lo que era, pues yo, por ejemplo, si quería meter un material más caro, yo me buscaba la vida para encontrárselo lo más barato posible. Entonces lo que hacíamos era, digamos, tú ves este proyecto, o sea, así desde el primero, este proyecto tú lo ves y piensas que ha costado tanto. Pues yo intentaba al máximo que ese proyecto no costaba lo que parecía, sino que muchísimo menos. O sea, es decir, es como íbamos subiendo. La primera tienda que hicimos fue a nivel de vinilos pegados. Oye, mira, no sabes lo que gustó. Pero la segunda ya le poníamos más cosas, y la segunda más, y la segunda más, porque al final la gente ve algo y quiere eso. Entonces, si tú logras subir ese escalón, pues vas subiendo punto por punto ese escalón. O sea, que llega un punto en decir, bueno, ¿cómo termino o siendo hoteles en para una cadena hostelera que hicimos en Berlín, en Madrid, en Barcelona? Porque vieron un hostal que yo hice muy pequeñito, que triunfó muchísimo, y lo vieron y les gustó tanto, era tan disruptivo, que dijeron, sabemos que no tienes la experiencia, pero te vamos a dar una prueba a ver si eres capaz. Y nos dieron un hotel súper grande. Y ahí hicimos como nuestro primer salto a proyectos más grandes. Pero fue como, yo siempre he dicho que es efecto escalera, o sea, que siempre he hecho un esfuerzo más grande para llegar a un punto en el que no estoy y quiero llegar. Eso no quiere decir que regales tu trabajo, es tener un equilibrio.
No, la tienes que ir construyendo, ¿no? O sea, al final es un
proyecto. Y el que venga detrás que lo pague, eso es importante.
Totalmente. Oye, a ver, entonces cuéntame, o sea, ¿cuándo es cuando les cae el proyecto que dices, no puedo creer que me haya caído este proyecto? O sea, ¿qué pasó ahí?
Sí que puede, o sea, hace un poco me preguntaron que cuál habían sido como los puntos que habían cambiado nuestra carrera, y yo pienso que hubo un restaurante que hicimos, que nos dio hace mucho tiempo, es en Valencia, y es un japonés que hoy en día sigue siendo como de los tres top. Y es un restaurante absolutamente espectacular. Ese restaurante nos dio una visibilidad tanto internacional, es como una visibilidad muy internacional, pero ya, porque nosotros veníamos haciendo proyectos muy divertidos, muy creativos, muy low cost. Entonces era así, el estudio divertido, creativo, pero de repente el estudio creativo low cost viene con una propuesta muy creativa, muy madura y no tan low cost. Pero eso era porque nos habíamos matado. O sea, yo me acuerdo que ese proyecto que estaba lleno de madera, el presupuesto no me llegaba a mí para contratar a carpinteros y hágalo. Entonces yo terminé comprando la madera en los aserraderos por bloques. De los bloques yo cogía un transportista y me lo llevaba al que pulía. Y el que pulía había contratado como 4 carpinteros, porque uno solo me cobraba una fortuna. Entonces yo contraté 4 pequeños carpinteros, les dividía las maderas, hicieron un proyecto que hoy en día costaría 1 millón de euros, y en ese momento pues a la décima parte. O sea, yo sé, no puedo decir por cuánto lo hizo, porque es que me matan los clientes. Pero lo hicimos por un precio absurdo. Pero todo esto con un grado de responsabilidad que hoy mismo no cogería. Pero en ese momento dije... lo hago porque lo hago. Empecé yo a cortar las cosas, una escultura en tela, hoy en día se manda a hacer, pues yo cogí, la hice, cada noche cortaba, pegaba y planchaba una escultura de tela que lo hice con las manos porque no había presupuesto para mandarlo a hacer. Entonces yo tenía dos opciones, o no se hacía o lo hacía yo. Yo dije, yo lo hago. Y bendito sea, de verdad que sí, porque sí que funcionó. O sea, ya el que vino detrás pagó todo, porque no puedes regalar siempre. Yo creo que uno tiene que decir, acuérdate que no estás regalando nada. Yo no estaba siempre por muy agradecida con los clientes, pero lo estábamos haciendo para que alguien viera la capacidad que podíamos tener. Entonces, ese fue un momento de inflexión. Y luego otro punto de inflexión fue, en algún punto empiezo a ser consultora de editoras de mobiliario. Y yo no me atrevía porque nos han dicho, eso ya cambió, pero era como si tú eres interiorista y no eres diseñadora de producto. Para mí era como un trauma meterme en diseño de producto. Y un día dije, me lo dijeron ellos, ¿por qué no diseñas algo tú? Y lo hice, así como, bueno, pues voy a hacerlo. Oye, no, y diseñé una colección que se llamaba Toadstool, que es unos sofás así como de colores. Bueno, eso fue la locura también. Otra proyección muy fuerte, internacional, premios por esa colección. Y ya vuelvo y te digo, lo que te genera es como seguridad. Entonces tú dices, oye, pues sí que soy buena. O sea, no estoy haciendo lo que un diseñador industrial haría, que claro, creo que es el truco. O sea, no soy diseñadora industrial y no hago nada que tenga que ver con diseño industrial, pero como soy quien soy y hago pues otro tipo de diseño y parece que gusta, pues tú te lo empiezas a creer. Entonces a partir de ahí tienes más confianza. Y otra cosa que funcionó muy bien fue un hotel que hicimos, un hostel, era un hostel con habitaciones que vendían como a 20 euros y después de que hicimos el diseño las vendieron como a 60 la habitación. Y fue lo que nos trajo otro tipo de proyectos más grandes, nos dieron también muchos premios con ese hostel que era hecho por nosotros, pintado por nosotros. Eso es que era como increíble. Entonces nos disparó bastante. Nosotros vivimos en una ciudad muy pequeña que se llama Valencia, la tercera ciudad en España, pero es muy pequeña. Y siempre supimos que nosotros éramos como muy específicos y que en Valencia, nosotros ya lo hablábamos desde el principio, esto para Valencia se nos va a acabar. O sea, no es suficientemente grande para poder vivir solo de Valencia.
Así es.
Y teníamos una obsesión absurda con trabajar, y porque era mi sueño, ¿no? Trabajar internacionalmente. Yo decía, no, yo quiero trabajar con todo el mundo. Yo creo que fue como tanto que lo deseamos y trabajamos un poco en pro a que eso pudiera ser, que empezaron a llamarnos internacionalmente. Es algo muy complicado, sigue siendo muy complicado de trabajar, y nosotros empezamos a trabajar mucho fuera de España. Hasta el día de hoy, que prácticamente hace poco dije, hace 2 años no trabajo en España y acabo de presentar un pequeño proyecto en España, y porque dijimos, oye, tenemos que trabajar en España, vamos a hacerlo. Pero imagínate, el 90% de los proyectos que hacemos son internacionales. Wow. Y esto pues también es, ahora te cuento, es bastante complejo. O sea, no es tan guay como todo el mundo cree, no. Y a mí me encantaría tener más proyectos aquí en la esquina, me encantaría. Pero pues es complejo.
Estoy fascinada escuchándote, es que es increíble. O sea, de verdad
es increíble. Pero es que me salto muchas cosas, hay muchos puntos. Porque mira, te cuento otros y vuelvo atrás. Uh-huh. Uno empieza un estudio y vivir solo en interiorismo es complicado. Uh-huh. Porque el interiorismo, por más de que sea muy low cost, estás hablando de, te hablo, miles de euros. O sea, miles de euros. Entonces, claro, es una cifra complicada, es algo que no te dan tan fácil. Pero a ti te dan muy fácil una identidad corporativa. Entonces nosotros sí hacíamos diseño gráfico, que todo el mundo, mucha gente empieza por ahí, porque es muy fácil que te den un branding, que te den un catálogo, que te den... Entonces hacíamos dirección artística y branding, y nos metimos por consultoría de diseño. En Valencia hay muchas editoras de muebles que en su momento estaban muy antiguas y que necesitaban una refresh total. Entonces nos metemos mucho en esa cosa de consultoría. En algún momento, yo creo que nosotros llegamos a ser en el 2000, es que a menos fechas, como 2015 a 2016, entre el 15 y el 17, llegamos a tener como, no sé, éramos como 8 incluso. Éramos más que ahora, es increíble. Y Christophe y yo trabajábamos mucho. Yo me acuerdo que una vez llegué al estudio y porque estaba trabajando como directora artística de una famosa empresa de iluminación, y llegué a mi estudio y me di cuenta que llevaba como 4 días sin ir al estudio porque mi trabajo directora era tan absorbente. Uh-huh. Y entonces le dije a Chris, hay algo que echo de menos y es proyectos de interiorismo, porque lo hacíamos uno al año y todo lo demás era... Y le dije, Chris, no, a mí es que me hace falta, yo necesito tener proyectos de interiorismo porque es lo que más me gusta. Y luego nos dábamos cuenta que rentable no era porque trabajábamos literalmente como animales. Uh-huh. Teníamos como 8 personas a cargo, o no sé si 9, y no ganábamos. O sea, era como, mejor dicho, repartíamos el dinero. Uh-huh. Sí que esto pasa mucho. Yo escucho muchos estudios y no fue solo a mí que pasa, sino que pasa mucho. Entonces, con Chris, no sé, una noche empezamos a rápido como a sacar cuentas, a ver cuánto hemos ganado por... Además nos matábamos, pues, o sea, no podíamos simplificar ningún proceso. Todo lo queríamos espectacular. Queríamos no la carta normal, sino la carta tenía que llevar hasta Swarovskis, pues así podía tener perlas las cartas. Nosotros mandábamos al mar a traer perlas. Pues claro que no iba a ser rentable, esto no lo pagaba nadie. Bueno, total, un día en una noche Chris dijo, a ver, tenemos 3 diseñadores gráficos, ¿cuánto hemos ganado de diseño gráfico este año con todos los proyectos que nos matamos a hacer y que no llegamos ni siquiera en los tiempos? Y no daban los, o sea, si nos pusimos a mirar, no daban los cálculos. Me dijo, Ana, tú tienes una opción, podemos seguir con esto, y pues que pero me dijo que lo sepas que no está manteniendo a flote el estudio, que lo que está haciendo es quitar energía. Uh-huh. Y me dijo, tú solo sigue con esto si a ti esto te gusta mucho. Yo le dije, el problema es que ya pienso que son tantas áreas que no estoy haciendo nada al nivel que yo quiero hacerlo, a nivel de exigencia. Uh-huh. Ya empiezo a ser más agencia. Yo nunca he querido ser agencia. Uh-huh. Pues hay una editora que se llama Gestalten, que es muy famosa, es alemana, uh-huh, y un branding que habíamos hecho para Nueva York lo sacó en portada. Okay. Y ese branding ganó premios y todo. Bueno, pues cuando llegó el libro, yo dije, no, ya está, ya lo conseguí, ya está aquí el branding. Y cerramos, fue muy doloroso porque tuvimos que despedir un equipo maravilloso, cerramos brand, o sea, fue una cosa dolorísima porque Chris dijo, mira, esto está generando ingresos, pero te está generando, no te está generando, no te está entrando dinero, pero no genera ningún beneficio, genera ingresos, pero no beneficios. Entonces, la única manera que tú te lo quedes y te lo quieres quedar es porque tú amas esto y no puedes vivir sin esto. Yo le dije no, porque me está ocupando tanto tiempo que lo que más amo no le estoy dando tanto importancia. Pues, oye, cerramos el departamento de gráfico, pero así, perdón por la palabra, iba a decir cagados del susto, muertos del susto. Porque, claro, te da miedo económicamente. O sea, claro, tú tienes mucho más trabajo de interiores, son ingresos. Uh-huh. Pero es el miedo, o sea, Chris me dijo una cosa, ¿estás haciéndolo por miedo, uh-huh, o por pasión? O sea, ¿cuál es tu duda? Y yo le dije, no, si yo dudo de cerrar estos departamentos, es el miedo que me da no tener trabajo. Le dije, los cerramos. Uh-huh. Cerramos gráfico y cerramos dirección artística para otras marcas, porque era lo que más consumía tiempo, y nos quedamos solo con interiorismo. Y entonces dijimos, vale, sí, tenemos solo interiorismo, pero así con un miedo, en plan, Dios mío, voy a tener que trabajar de camarera. literal, pero tenemos que hacerlo muy bien, porque si no sale bien, vamos a tener que trabajar de camareros. Bueno, no, pues nos pusimos a enfocarnos solo en interiores, a mejorar una serie de cosas que teníamos que mejorar. Y algo que nadie sabe, nosotros actualmente somos Chris, yo y 3 personas fijas en el estudio más. Somos 5.
Ok.
Y nadie lo puede creer. No. ¿Por qué somos 5? Porque nosotros, al trabajar en el extranjero, solo hacemos lo que es el concept, uh-huh, el diseño y el paquete ejecutivo. Uh-huh. No hacemos, si hacemos visitas de obra, son visitas de obra un poco más de cortesía, que tengan alguna función, un poco por unas visitas de obra específicas, no siempre, porque en el extranjero a veces son muy pequeños los proyectos y no puedes viajar solo
para ver
30 metros cuadrados, uh-huh, claro, o para ver. Entonces, hacemos un trabajo muy productivo y solo con 5 personas conseguimos sacar pues una muy buena rentabilidad y los proyectos como nosotros los queremos, porque nosotros entendíamos una parte que no lo entiende así mucha gente, y es, nosotros la ejecución nos parece que es parte vital del proyecto, pero es otra parte vital. O sea, no viene incluido con nuestro servicio. Nosotros decimos, estos son mis servicios y hay otra empresa que tiene que venir a hacer esto con estas supervisiones. Que esto es como una de las cosas más difíciles de entender.
Justo te iba a preguntar, porque está complejo, ¿no? O sea, de repente la gente piensa, voy a contratar al interiorista, al diseño de interiores, y piensa que es conceptualización, ejecución, todo llave en mano, aquí está, ¿no? Oh. O sea, que la mayoría de las veces así funciona, ¿no? Y me llama la atención este business model que ustedes...
Mayoritariamente. Uh-huh. Pues yo sinceramente lo admiro. Uh-huh. A mí me encantaría, porque siempre he dicho que la ejecución es donde está además el mayor beneficio. Las ideas en este mundo no tienen el mismo precio, no todos lo sabemos. O sea, la idea vale menos. Realmente donde está realmente el capital es en la ejecución del proyecto. Pero Cris y yo dijimos, a ver, sí, nosotros sabíamos que en la ejecución había mucho dinero, que tiene su parte buena porque tú eres como el responsable de los acabados, uh-huh. pero tiene su otra parte mala, y es que nosotros, o sea, yo puedo ser una friki del trabajo total, pero finalmente yo diseño, yo solamente diseño, yo ni hablo con los clientes, ni hago planimetría, yo me dedico a diseñar y a hacer concept. Imagínate que nosotros sobre todo no queríamos hacer esto porque sabemos que es realmente muy difícil y es un dolor de cabeza poder controlar plazos, acabados, sobre todo los acabados. A mí lo de los acabados y estar peleando con todo el mundo era algo que ni Cris ni yo quería. Ninguno de los dos decía, yo no quiero estas peleas ni estos agobios, porque es muy duro. Además, en España la mano de obra se está acabando. Y segundo, una cosa, nosotros dimos una cuenta. Nosotros lo que no podemos hacer es ejecutar en España y que todo esto, toda esta ejecución, que es lo que más te quita la energía, nos quita, absorben en nuestros proyectos en el extranjero, porque en el extranjero no puedes ejecutar. Tú no puedes, uh-huh. a menos de que tengas un solo mercado. Nosotros ahora mismo hemos llegado a trabajar desde Bangkok, que estamos trabajando, Arabia Saudita, París, Milán. No puedes tener un equipo de construcción en cada sitio.
No.
Entonces, claro, ¿qué quieres? O dedicarte a hacer proyectos en España. Pero claro, con nuestro estilo, proyectos en España, ¿cuántos podría haber hecho?
El mercado se acaba.
Nosotros sobre todo no queríamos el dolor de cabeza ni el dolor de estómago que da que el alicatado se te quede perfecto. Yo ese dolor de estómago se lo paso a otro que gane dinero por eso y que yo vaya. Nosotros cuando vamos a decir, me gusta o no me gusta, o tienes que mejorar esto. Pero además no se lo decimos ni al constructor, yo se lo digo al project manager.
Claro.
De esto está bien, o esto se soluciona así, o este replanteo. Pero él o el cliente, cuando es un proyecto más pequeño, que no todos los proyectos tienen el project manager, uh-huh. es el que se encarga luego de pelear con el misifú de turno.
No, oye, me gusta mucho, o sea, todo esto que dices, porque es una manera diferente de hacer los proyectos. Y que sí, como tú bien dices, siendo internacional, pues no puedes tener el control de quien lo ejecuta. Es bien complejo, ¿no?
No, entonces, ¿qué es lo que? La gente me dice, bueno, ¿pero qué es lo que tú vendes? Yo te estoy vendiendo, es una idea. A mí me estás pagando una idea. Pero ¿cómo garantizas que quede bien? Oye, pues mira, a veces, no siempre hay proyectos que no. Yo creo que la mayor base es decirle al cliente, o sea, tratar de involucrar al cliente al máximo, emocionarlo, porque es mucho trabajo que él consiga estos partners en cada país. O sea, realmente son como partners en cada país, y nosotros lo que sí que hacemos es lo que ese partner necesita. Lo que necesite, estamos disponibles. Estamos disponibles para buscar soluciones, estamos disponibles por si los materiales no se consiguen en todas partes, ni se llaman igual en todas partes. Entonces estamos aquí, tienes un paquete ejecutivo de una definición impresionante, uh-huh. y estamos aquí para que salga lo más fiel posible a la idea original, que muchas veces se cumple porque si tú has cobrado bien tu idea, vale. Sí. El cliente luego no la va a cambiar, porque nadie es pendejo, sobre todo con el dinero. Nadie paga algo y lo regala, ¿no? Nadie. Entonces, cuando la gente paga una buena idea, luego no va a hacer otra cosa. Va a hacer todo lo posible para lo que ha pagado. Claro. Esto es una cuestión económica. Salga lo mejor posible. Entonces, sí, si tú logras... Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, no os equivoquéis. Una cosa es la ejecución y tenéis que cobrar por esa ejecución y no la podéis regalar. Porque la ejecución, estáis hablando de mucho dinero, os podéis perder mucho dinero. Entonces, cobrar bien la ejecución y saber cuáles son los márgenes y por qué estáis cobrando. O sea, no podéis cobrar, regalar un project manager y estar cobrando los materiales, pero estar regalando el diseño, el project manager. No, O sea, hay que saber muy bien, cada una de las fases debe tener un beneficio y cada una de las partes del diseño debe tener unas responsabilidades y esas responsabilidades no se pueden cobrar por igual.
Oye, ¿y cómo las está en otro país y ustedes ya me imagino, o no sé, tienen como comunicación con gente en diferentes países que puedan hacer o ejecutar el proyecto, o es como les entrego el proyecto y entonces buscan un ejecutor y ustedes entrelazan?
Ellos buscan es un ejecutor, normalmente tiene también que haber un arquitecto, project manager, que se haga cargo de ese proyecto, es decir, no puede ser que la constructora, es imposible, un proyecto de más que espacio no lo puede ejecutar una constructora tal cual, a menos de que tenga su departamento dentro del project manager. Entonces tiene que haber esa figura de project manager porque los proyectos son supremamente complejos de verdad ejecutar, porque además cada proyecto es diferente. Nosotros decimos, yo te he propuesto una idea de ejecución, pero consúltame porque se puede ejecutar de más maneras. Es decir, la forma en que tú cuelgues un techo de cristal a 7 metros puede ser infinita. Entonces, este es un poco el look and feel, esta es la ejecución que yo te propongo, pero por favor, tu project manager, ponte, y no te preocupes que a nosotros ninguna constructora, project manager o arquitecto nos dejan pasos. Al final, mantenemos unas buenas relaciones con ellos para hacer un apoyo. Entonces, la idea es que si hay una cosa que no se tiene que cambiar de tamaño o de cosas porque está siendo muy complejo, nosotros aquí validemos esa solución o ese cambio de material. Normalmente nos llegan muchas muestras de Arabia Saudita o de Colombia o de Milán para validar que realmente sean correctas.
Claro.
Pero es súper. Hemos llegado a proyectos en Arabia Saudita que están ejecutados maravillosamente y hemos llegado a proyectos que te pones a llorar.
Sí, te lo creo.
Las cosas como claro,
o sea, puede ser algo sí, preciso, pero es que la ejecución, o sea, hay muchos, ¿sabes? Está impresionante. A ver, y de esos proyectos, o sea, de toda esta carta de proyectos que tienen impresionantes, o sea, ¿cuál dices? Híjole, este ha sido de los más complejos, o sea, por país, por cultura.
Hace poco, o sea, nosotros ahora mismo nuestro mayor mercado es Arabia Saudita, porque yo creo que gustamos mucho, porque ellos quieren ser diferentes, nosotros somos diferentes, no tienen tanto miedo, no tienen tanto metido. O sea, por ejemplo, en Madrid es todo más clásico, es complicado. Uh-huh. Mientras allí todas las locuras que a nosotros se nos ocurren, a ellos les encanta. Pero hace un año y pico fuimos de visita por primera vez, porque antes era pandemia y no podíamos viajar. Uh-huh. Entonces fuimos un poco como a dar las gracias a una serie de clientes viajando por el país, a dar las gracias y a fotografiar algunos proyectos. Y eso funcionó muy bien para nosotros entender cosas que no entendíamos. O sea, es decir, es fundamental. O sea, yo podía saber cosas de su cultura, porque llevaba ya 2 años trabajando en pandemia con ellos, pero otra cosa es vivirlas y entender, vale, yo ya entiendo por qué pasan todas estas cosas, porque culturalmente son muy diferentes y también muy parecidos. Y entonces creo que cuando fuimos pudimos entablar una relación mucho más cercana con ellos y entendiendo ciertas partes de su cultura, como que allí, o sea, el ritmo caribeño se queda corto, ellos tienen, o sea, eso que dices que tú medites para ser tranquilo y para vivir el ahora, mira, ellos lo hacen, literal, ellos viven en el ahora, y si no puede ser, a la provera, y provee, ya te digo. O sea, una tranquilidad y otra forma de vivir que nosotros en Occidente no la entendemos, pero que finalmente si tú logras entenderla, funciona. O sea, tardan mucho más tiempo en hacer los proyectos, pero entonces ha sido complicado entender muchas cosas, pero una vez entiendes la cultura, deja de ser complicado. Y lo más guay que hemos hecho es un proyecto allí que es Mo, que es una cafetería, como si yo no estoy, tú piensas que es un render, y es increíble la cantidad, o sea, como el todo lo que han generado ellos a nivel marca y a nivel experiencia, ellos, porque realmente no es mi trabajo, es fruto de ellos. Yo creo que ha sido como uno de los proyectos más guays y ahora tenemos como otros retos. Una de las cosas que nos pasa en España es que la mano de obra se está encareciendo muchísimo por la guerra, por la inflación, entonces cada vez Es más caro, o sea, digamos que si yo diseñaba una lámpara hace, antes de pandemia costaba 200 euros, ahora cuesta 600, literal. Entonces hace que, claro, los proyectos en Europa vayan encareciéndose tanto que cada vez es más difícil hacer cosas a medida, que era nuestra gran fortaleza, era que todo era medida, o sea, la silla medida, la mesa medida, la barra medida, la cerámica medida, y era lo que nos gustaba realmente, era crear mucho. O sea, nos gustaba crear universos individuales para cada marca. Y entonces un poco se empezó a encarecer, a encarecer, a encarecer, y los proyectos empezaban a decir, no se puede, recorte, recorte, recortes. Entonces llegó un punto en que dije, yo necesito ser creativa, yo eso de ser simple y con cuatro, yo no. Y se nos ocurrió en marzo comprar una impresora 3D de cerámica.
Wow, ajá.
Pues así como no tenemos tiempo para nada, vamos a comprar esto a ver qué pasa. Y nada, nos metí. Me ha gustado mucho porque yo era muy friki del ordenador y diseñaba todo en 3D Max, todo renders, y soy una friki de eso. Y pasé de eso a estar muchas horas trabajando con la cerámica, con prototipos, con...
Lo que me decías.
Y pues la gente piensa que yo he hecho... Sí, estuve todo el verano, pero así como de psicólogo, porque terminé como con crisis de ansiedad.
Ya lo confieso. Terminé con crisis de ansiedad con psicólogo, en plan de, a ver, cálmate, ¿sabes?
Porque ahora la cerámica. Tranquiliza.
Sí, no, es que, claro, la gente se pensaba que yo me cogí la cerámica y me tranquilicé y era en plan terapia. No, yo cogí la cerámica y me volví desquiciada. Porque, pues... El otro día alguien me decía, Chris me decía, no, pero es que tú no te has dado cuenta que la gente empieza a hacer cerámica y empieza a hacer vasitos y jarritas. Y la señora empezó haciendo unos floreros enormes, pues. Entonces, claro, pues, ¿cómo iba yo en 4 meses a ir a una exposición? Yo pretendía ir en 4 meses en una exposición a Maison Objet con unas esculturas enormes y todo hecho en cerámica. Era imposible. Entonces, claro, yo me metí ahí en una vaca loca de psicólogo. O sea, es que yo a Maison Objet llegué sin dormir, sin comer, como súper frustrada porque no había logrado sacar lo que yo había querido. Y Chris se reía y me decía, pero es que estás loca, o sea, deja de ser tan obsesiva. O sea, ¿sabes? Porque es que soy muy obsesiva. Y bueno, en fin, de terapia a la cerámica. Pero bueno, ya lo he superado y estoy haciendo 50 prototipos.
O sea, no ha parado, señores. Qué risa.
No. Lo más que ya, pues, de momento lo controlo mejor. También hay más gente, yo también sé. Pero no, es de verdad. O sea, ya saqué como 4 mesas. Ese no, es que estoy muy loco así, profe. Pero necesito eso. Yo necesito como, o sea, el proyecto en sí de cerámica es bueno. Más que espacio, mira la vuelta del negocio. O sea, más que espacio, solo diseña y usted apáñese como pueda. Bueno, pues imagínate que pases a decir, oye, más que espacio, diseña, pero te lo va a hacer él.
Ya.
Entonces, mola un montón porque
eso es lo que ustedes
la
quieren.
Vuelta.
Hacerlo también. Eso es lo que ustedes...
Hacerlo. Entonces, yo ya puedo decir... El otro día presenté como el primer proyecto de, es para un hotel, y presenté ya, bueno, todo lo que ves aquí te lo hago yo, la lámpara, la mesa, ya todo eso ya era nuestro. Y era el de locos, ¿no? Porque yo estoy prototipándolo ahí, o sea, yo lo iba diseñando y lo iba mandando a la máquina para que lo hicieran. Entonces vienen los clientes y me dicen, pero eso sí lo puedes hacer. Y yo, sí, ya está ahí casi hecho. Yo, la próxima vez que venga, yo te lo tengo. Mentiras, obvio que no. Pero un poco sí.
Me encanta. Oye,
un poco sí, es un poco decir, bueno, pues yo sí quiero diseñar esta mesa. O sea, imagínate una mesa diseñada toda en cerámica. O sea, esto es muy complicado. O sea, sí que lo puede hacer muchas personas, pero ya te metes en otro proceso mucho más lento. Además, los artesanos son muy lentos. Mientras que si aquí nosotros empezamos a decir... En obra no vamos a hacer, pero todo la customización de lo demás, todos sus universos personales, los podemos hacer aquí. Yo desde aquí sí que los puedo enviar a muchas partes y el cliente está encantado porque además tiene más valor, ¿no? Claro. Ya no es algo hecho por alguien, sino hecho algo en Europa, por este estudio, o sea, ya la lámpara o la mesa o la silla empieza a tener otro contexto.
Totalmente.
Es lo que es importante vender, ¿no? Que estás vendiendo.
Tienen una trayectoria, es una marca, o sea, es un side business, ¿no? O sea, esto que están haciendo, por lo que me cuentas con la cerámica, es un side business para más que espacio. de buscar otra salida de negocio con este objetivo que me dices, claro, ¿no? O sea, de hacer y de ustedes crearlo, etcétera. Dado el contexto que tiene España, porque bueno, aquí en México todavía hay muchísimo.
Sería ridículo. O sea, creo que sería ridículo.
¿No? Aquí es.
Claro.
O sea, todavía hay mucha persona,
Yo fui y dije, no, es que no. O sea, no, yo me volví loca. Sí, loca. Yo decía, no, yo quiero venir aquí. No, yo no me volvería loca.
Pues ya está, sí, ya estarás, sabes, regresando aquí y te estará llevando a otros lugares, Ana. Oye, Ana, a ver, pero entonces te vas ahora a lanzar con una nave, me dices, ¿no? O sea, una gran nave.
Sí, nos cogimos una nave. Ay, pues era como, queríamos cogerla sobre marzo, pero hace poco nos surgió una posibilidad de aquí. Nosotros vivimos arriba, el estudio está abajo. Y ahí como en una parte que estaba vacía se empezó el taller. Entonces hace poco salió una oferta de una nave muy cerca y yo planeé, no, naves cercas no hay. Uh-huh. Y dijimos con Chris por primera vez en la vida, hagámoslo, o sea, hagámoslo porque o ahora o nunca. Uh-huh. Entonces ya es una inversión seria, ya es una nave, ya compramos más hornos grandes, máquinas, de todo, o sea, locos
allá van,
total.
Allá,
pero muy felices, Chris está muy feliz y creo que nos faltaba porque tú empiezas a dominar tanto, como que no, mira esto que te decía, que ese cliente que te dice el sí con un proyecto que hoy en día un cliente me dice 10,000 euros por una casa y yo es que no, ni lo miro, no me va a poner hasta de mala leche, uh-huh, para que veas cómo somos, ¿no? O sea, es como que nos vamos acostumbrando y necesitábamos también ese chute de inyección de, por ejemplo, cuando hace poco los pusimos en la web y llegó el primer pedido. Entonces estábamos por la noche un domingo y Chris me dice, ya ves tú, la chorrada, ¿no? Ana, hemos vendido la primera mesa y es para Londres. O sea, yo te lo juro que estaba en la cama y empecé a saltar. Pues esa emoción, o sea, es como tener ese tipo de cosas que, pues mira, te lo juro que me puede venir Hilton y decir, un hotel, algo así. Yo no voy a saltar en la cama, voy a decir, súper. Igual me hace mucha emoción, pero voy a decir, vale, porque cuando ha llegado Mango o algo así, es como, me dice, ha llegado Mango, ha llegado Monoprix. Y digo, vale, vamos a ver qué quiere. Porque tengo tantos ya sesgos en la cabeza por muchas cosas que han llegado y no salen, que no me va a hacer brincar, porque pues sé que de aquí que te llame, por decir algo.
A que suceda.
Hay tantas cosas que yo ya soy escéptica. Pero vendes la cerámica y te pones a saltar en la cama. Pues obviamente me imagino que no me va a pasar siempre, que me va a durar 3 días. Pero de momento lo estoy disfrutando.
Oye, Ana, me encanta todo esto que nos cuentas, porque creo que mucho es esta parte también de creer en ti, de que has creído en lo que tú haces, mucho, de que te lo has demostrado, de que creo que a veces cuando se comienzan, ¿no? Cuando comenzamos hay mucha duda, e inclusive ni siquiera cuando comienzas, o sea, hay negocios que llevan un rato y que todavía no logran consolidarse, pero mucho va en esta parte de quererlo hacer. O sea, esto que nos cuentas de lo quiero, de lo logro, de voy a dar el paso, de voy a tocar las puertas que sean, lo voy a construir con mis propias manos. O sea, y esa pasión con lo que lo cuentas también, ¿no? O sea, porque yo de verdad creo que las personas que logran esos objetivos como ustedes, con el despacho que es impresionante, pues también tiene mucho que ver en eso, ¿no? O sea, que estás haciendo lo que te gusta, que lo estás disfrutando, que sí, como venga lo vas a hacer porque es algo que te apasiona y creo que también hay mucho, está el hilo conductor de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, si nos apasionan, si nos gustan, si estamos dispuestos a hacerlo, se tenga lo que tengan que hacer, si tenga que cerrar un side business de branding, que eso está impresionante, ¿no? O sea, ahorita me dijiste y dije, no cualquiera cierra el branding, o sea, tomar la decisión de cerrar algo para continuar en otra cosa, pues es elegir y renunciar, ¿no? Entonces eliges otra cosa y renuncias a otras, y creo que muchas veces es súper complejo. ¿Por qué? Porque es dinero, porque te entran las dudas, como tú acabas de decir, ¿por qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y que si no funciona, y que mejor me quedo en esto, y lo que nos has contado han sido muchas salir de diferentes espacios, ¿no? Es decir, como, bueno, ya ahora...
De zonas, bueno, es como súper típico, pero como las zonas de lo que nos genera seguridad, las típicas zonas, sí, de confort.
Lo que genera seguridad, o sea, salir de tus zonas de seguridad, ¿no? Más allá de confort, de tu seguridad, porque cerrar la parte de branding era que quizá no voy a tener ese ingreso, ¿no? Y, o sea, es un ingreso y es seguridad económica, o sea, más que otra cosa, ¿no? O sea, entonces, hijo, esto que nos cuentas me encanta porque es perderle el miedo a muchas cosas, ¿no? Y es enfrentarte a...
No,
y... Adelante.
Deberíamos hacer más este ejercicio. Creo que la respuesta siempre cuando estás dudoso con alguien es, bueno, ¿tú por qué? O sea, la pregunta es, ¿lo estás haciendo por miedo o estás haciendo por amor? Pregúntatelo y la respuesta está clara. Lo que pasa es que aunque sepamos que es por miedo, muchas veces no lo hacemos.
Totalmente. No. O sea, es que es como, pues es por miedo, pero entonces vienen las historias mentales de no, yo voy a estar en la esquina pidiendo dinero, ¿no? Trabajando en lo
no,
que...
No, a mí me aterraba volver a ser camarera, me aterraba terminar en un supermercado, o sea, me aterraba, o sea, es algo que pues hoy en día ya no, pues terminaría dando clases o algo así, pero en ese momento era como, pues...
No, es que yo quiero que me des clases, Ana, o sea... Qué gozo, imagínate tener a alguien ahí que te dé como tu clase. No, yo ya quiero que vengas. Me enseñes cómo
lo... Yo encantadísima, quedé súper enamorada de México. Yo tenía muchísimos años que quería ir y no. Muy soñado, muy espectacular. Me encantó todo.
Es único. Oye, Ana, y para ir cerrando este episodio, que yo me podría quedar aquí 2 horas hablando contigo, de verdad. Ha sido una gozada, se me han pasado 5 minutos escuchar lo que han hecho y cómo lo han logrado y pues es tu estructura mental, que es lo que estaba observando, me la admiro, ¿no? Y bueno, me encantaría que nos recomendaras algo, que le dijeras a la comunidad, como digan, pues esto a mí me inspiró, esto está buenísimo, no dejen de hacer esto. Creo que el escuchar a las personas que admiramos, una recomendación que tengan hacia nosotros siempre es como, ay, o sea, si lo está diciendo es por algo, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, tú que nos... ¿Qué le recomendarías a la
comunidad? Te iba, o sea, mira, muy importante, ¿vale? O sea, yo te iba a recomendar un libro, pero como tengo que escoger una y es muy guay, si tú eres un diseñador y hay una cosa que yo creo que hice cuando pude, ¿por qué? Pero yo me lo planteaba de esta manera. Si tienes que dejar de comer, ¿vale? O lo que sea, pero un diseñador tiene que ir, no todos los años, pero por lo menos cada X años, si estás muy lejos, a la Feria del Diseño de Milán en abril. O sea, eso es realmente importante. Sí, hay que visitarla. Yo pienso que es una cosa como obligatoria. Yo no coincido que un diseñador no deje comer para irla. O sea, si eres muy apasionado, sí.
¿Crees que está?
Yo pienso que en nuestra carrera falta a veces un poquito de pasión. Yo pienso que por ejemplo, la gente que es como más fan de la cocina y tal, es como muy fan. Yo soy muy, muy, muy friki, pero a veces me parece que falta un poquito de no, esto, si lo quieres llevar a un nivel muy, muy fuerte, tienes que ser muy friki.
Total, no. O sea,
no gustarte en plan, me gusta trabajar en esto. No, es que esto es como mi credo.
Esta es mi oración de todos los días.
Este es mi credo, o sea, para mí el diseño es como mi credo, ¿no? Como mi verdad absoluta. No es mi trabajo, es como mi verdad absoluta. Entonces, claro, a veces pues soy poco pesada.
Pues es esta parte, ¿no? Es esta parte de hacer eso que te apasiona y creo que a veces justo nos falta buscar esa parte de qué es lo que nos gusta. O sea, lo primero es como preguntarnos, bueno, ¿tú qué quieres? ¿No? ¿Tú qué quieres hacer de tu vida? ¿A ti qué te apasiona? O sea... ¿Cuáles son tus talentos? Y hay gente que es súper apasionante, ¿no? Como tú, y hay gente que es como, ahí va, ¿no? O cayó ahí de side y está en ese sentido ahí. Pero bueno, hay de todo y a mí me encanta la gente apasionante que lo contagie. Y estoy de acuerdo contigo. Hay que ir a ciertos lugares, a ciertas exposiciones, ciertos espacios de diseño icónicos que no te puedes perder y que hay que estar ahí, ¿no? A ver qué
pues está. Yo sé que, por ejemplo, si estás en México, estás en Sudamérica, es un viaje, ya para un europeo es caro, o sea, es muy caro porque es muy caro la despedida, pero hay que hacerlo una vez, ir y mirar, y además antes de que eso se acabe, porque tampoco sé si va a estar mucho más tiempo, si es sostenible ese evento, pero tal cual lo recuerdo desde que yo lo conozco, es una concentración de energía de... Yo no sé si a ti te pasa, pero yo me siento muy bicho raro en el resto del mundo. Soy como un bicho raro así. Tú en Milán eres una más. Y lo feo es que ya todo el mundo es como tú. Entonces te dices, ay, yo no soy como tan rara, ¿no? O sea, yo soy como uno más. Y eso solo pasa en esa semana.
Bueno, y quiera juntarte con todos los dichos raros, entonces. Me encanta. Ana, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por haber venido con nosotros.
A vosotros por invitarme. ¡Qué maravilla!
Una gozada total tenerte aquí y que nos cuentes, ¿no? O sea, todos estos entresijos me ha parecido fabuloso y espero que sea. Para mí hoy fue muy inspirador, comunidad. Espero que sea muy inspirador para ustedes también. En lo subsecuente, cuando quieran tomar decisiones, regresen a este episodio con Ana. Gracias, Ana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio, please compartan, sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.